Ya. Tema 4. Vimos la última vez que tuvimos tutoría, que era la Administración Central del Estado, os acordaréis, y antes de pasar a las administraciones autonómicas, hay un tema más dedicado al Estado central, que es cómo ha cambiado la Administración española, cómo ha cambiado incluso el Estado desde el periodo democrático hasta ahora. Sobre todo, bueno, os van a explicar el porqué de este cambio. Y el porqué de las necesidades de la reforma, y después, cuáles han sido las reformas que se han introducido en la administración estatal, y después el fracaso de parte de esta reforma, y luego un ejemplo concreto de casos que ha tenido un gran éxito, como la Agencia Tributaria, la Dirección General del Catastro, y me falta uno, la dirección, y el INSS. Oye, yo esta clase, yo esto no lo hemos visto, ¿verdad? O sea, como el jueves pasado no vi a nadie y no grabé, estaba pensando, no, vale, no, 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 yo creo que no. O sea, ahora estoy aquí contando. Sí, es que el jueves pasado no había nadie y entonces no grabé, no, 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 no lo he contado. Me lo he preparado yo, pero no lo he contado. Si lo he contado, lo siento, mira, lo volví a saber. Bueno, voy a grabarlo. ¿Qué significa esta mejora, esta reforma del Estado, de la administración estatal? En la introducción nos lo cuenta muy claramente en seis epígrafes. El primero de ellos es porque el objetivo fundamental de la administración no es solo que funcione, que todo el aparato administrativo funcione, sino que además funcione orientado a la obtención de unos resultados. O sea, la política no tiene sentido si no se van cumpliendo las previsiones de programa político o de políticas públicas que se quieren implementar, ¿no? O sea, girar hacia el resultado por objetivos o el trabajo por objetivos, que es muy de la empresa privada y que hasta hace no muchos años no lo era de la pública. La separación entre de quién es el servicio público, bueno, aquí te dicen la provisión del servicio público. ¿Quién detenta esa obligación de derecho de servicio público y quién lo presta? O sea, vamos a ver que muchas veces, vamos, lo que se llama vulgarmente externalización, ¿vale? Eso es la división entre provisión y prestación del servicio público. O sea, yo que la Consejería de Bienestar Social de las Comunidades Autónomas es la que debe proveer el servicio de residencias para personas mayores. Pero no todas las residencias de personas mayores van a ser públicas, algunas van a ser concertadas de gestión privada, pero de financiación pública. Y entonces un ente prestará el servicio de manera distinta de aquel que lo piense, que lo tiene que por lo menos planificar, controlar y evaluar. Hay cada vez mayor flexibilidad en cuanto a cómo se aprueban los recursos o los recursos humanos, la dotación de recursos humanos, de cómo se aprueban los presupuestos y la necesidad de ir modificando que sean los presupuestos más flexibles, sobre todo en áreas que tienen que ver con los espectáculos, con la cultura, con el impulso empresarial, que necesitan unos procesos de contratación más ágiles y más rápidos que los establecidos hasta ese momento de manera tradicional en la administración burocrática. En la página siguiente veis que os hablan de tener en cuenta la opinión de los usuarios, de lo que se pasó a llamar clientes, ¿no? De la administración, y además hacerlo en las dos direcciones, no solo dar información a los usuarios, sino que los usuarios evalúen el desempeño de la administración y que su evaluación sirva para mejorar, o que por lo menos se les escuche. La introducción de mecanismos de mercado. En algunos casos supone promover la competencia entre las propias prestaciones de servicios públicos para intentar bajar el coste de los propios servicios. Y luego uno de los más importantes que es la descentralización. No solo la descentralización territorial, sino la descentralización, por ejemplo, dentro de una misma escala horizontal, dentro de un ministerio, de una consejería o de una concejalía. Dice, desde el punto funcional de funcionamiento, esto ya se ha hecho con las agencias, por ejemplo, como la Agencia Tributaria, que ahora veremos el ejemplo, en el que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, pero tiene bastante margen de actuación, independientemente de los planes previstos y planificados por el ministerio. Se le dotó de esta forma de agencia, que veremos que es una agencia, porque fuera más ágil en una de las funciones fundamentales del Estado, que es el de la recaudación, ¿no? El de la recaudación para poder tener presupuestos, para poder tener dinero para tener presupuestos. ¿Por qué hubo esta necesidad de esta reforma? Primero, porque la presión fiscal cada vez iba en aumento hacia los ciudadanos, porque cada vez más hay un aumento de funciones del sector público, que se acaba dedicando a unas cosas que hasta ese momento no se dedicaba: la promoción del deporte, la promoción de la salud pública, por ejemplo, la atención a las personas mayores, a los discapacitados, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Todo el panel de servicios públicos que tiene que tener ahora la administración. Claro, eso hace que los recursos financieros comiencen a ser escasos y que haya que plantear nuevas maneras de gestión de los recursos, del presupuesto y de buscar el dinero por algún lado. En segundo lugar, la internacionalización de la economía y sobre todo la internalización de los mercados financieros. Claro, esto ha hecho que la crisis haya aumentado el déficit público clarísimamente, porque no ingresan tanto y hay que cubrir muchas más necesidades sociales y que por lo tanto hay que equilibrar otra vez para conseguir reducir el déficit. El impacto que han tenido las superestructuras, véase en nuestro caso la Unión Europea, para determinar cuáles van a ser nuestros ciclos económicos y para llegar a alcanzar los estándares que están marcados por ellos. Por lo tanto, cada administración estatal de cada país no puede funcionar por libre, ¿no? Necesita seguir las directrices, en este caso, de la Troika. La revolución tecnológica, que implica una administración mucho más cercana a los ciudadanos, que puede emitir mucha más información, más datos en abierto, recibir la respuesta de los ciudadanos, agilizar los trámites en general. Y por último, las demandas de los ciudadanos, que van exigiendo que las administraciones sean más transparentes, más abiertas, con los datos más en abierto. No solo en la administración va a pasar esto, sino también va a pasar en los parlamentos, en el poder judicial, etcétera. Y además más personalizadas, ¿no? Que tú tengas tu, yo qué sé, que tengas acceso a tu historial médico con facilidad y de que tú puedas pedir tus citas y tener una información personalizada que solo afecte a tus tramitaciones con la administración pública. Eso la agencia tributaria lo hace estupendamente, como todos sabéis. Bueno, este proceso de reformas en España, además, ocurren en un proceso de cambios, bueno, que la Administración General del Estado se ha tenido que adaptar a un proceso de cambios significativo desde finales de los 70, desde principios de los 80 hasta ahora, que como aquí os cuentan, pues que ha sido el de la transición de la dictadura a la democracia, la expansión del estado de bienestar en la década de los 80, el proceso de descentralización de las comunidades autónomas, la integración de España en la Unión Europea a partir del 86. Claro, todo eso también ha hecho que la Administración General del Estado haya ido perdiendo fuelle, o sea, haya ido perdiendo importancia por número de empleados y por número de competencias. O bien han bajado descentralizándose a las comunidades autónomas con la transferencia de competencias más importantes, o han pasado a depender de las directrices europeas, ¿no? Y por lo tanto ha dotado de menor presencia a la Administración General del Estado. En la página siguiente, bueno, y os hablan con detenimiento un poco de qué ha ocurrido en estos procesos de la transición, en el de la Unión Monetaria y en el de la expansión del estado de bienestar, ¿no? Que es un poco lo que yo os acabo de resumir. Lo último que sucede en ese apartado es que en mi página es 98, en la vuestra no lo sé, justo antes del punto 3, es que la Administración General del Estado quedan muchos departamentos con competencias que no están ligadas a la prestación de servicio, vale, 98. Pero quedan competencias que no están ligadas a la prestación directa del servicio, porque estas están transferidas, sino más bien a una simple coordinación de todos los entes que están en juego, por ejemplo, en asuntos de educación. Hay pocos que se ocupen, Ay, que tengan única y exclusivamente competencias estatales, porque, por ejemplo, medio ambiente, estaremos en la Unión Europea, en la Administración Estatal, en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Defensa, que podía parecer que es solo de Administración Estatal, está también en las supranacionales, ¿no? La OTAN, la Unión Europea, etcétera. El Ministerio de Hacienda, lo mismo, ¿no? También dependemos del ente superior. Dice, y por tanto, en este proceso de descentralización hacia abajo y también de sacarse las competencias hacia arriba, la Administración General del Estado ha tenido una menor presión para cambiar su forma de operar, menos en casos concretos, que son los que están señalados al final del libro, como la agencia tributaria, el documento nacional de identidad o el registro de la propiedad. Y todos tienen un sentido de por qué. ¿Por qué el registro de la propiedad? Porque estábamos en el boom inmobiliario y necesitábamos tener un catastro que fuera ágil y que permitiera la compra y venta rápida de las viviendas. ¿Por qué la agencia tributaria? Porque necesitábamos recaudar más dinero. ¿Por qué el INSS? Porque con la generalización de las prestaciones contributivas y no contributivas, necesitábamos un ente que fuera ágil para empezar a gestionar las prestaciones de tantos millones de ciudadanos. Voy, yo ya me acelero, como para intentar llegar. El contenido de la reforma. Lo importante de aquí del contenido de la reforma es que os sepáis las tres oleadas de reforma que os ponen al final de la página 99 o que se intentaron en España, que son, por un lado, cuando en España importa las técnicas presupuestarias que vienen de Estados Unidos o del mundo anglosajón en general, que es el presupuesto cero o la contabilidad analítica, que se inicia a principios de la década de los 70. El presupuesto cero es que tú no tienes un presupuesto incrementativo cada año, sino que cierras el presupuesto de ese curso, ¿no? De ese periodo administrativo y las partidas empiezan de cero, a no ser que sea una inversión plurianual que ya está comprometida, ¿no? Pero no es que si servicios sociales, yo qué sé, voy a cambiar. Si cultura el primer año tenía en ministerio una dotación de 3.000 millones, por decir algo, de 3.000 millones de euros, el siguiente presupuesto lo vas a hacer sobre esa base de 3.000 millones y que hay que modificar, que hay que subir un poquito, que hay que, ¿no? Teniéndolo como referencia, no. Sino que tú coges la página, la Excel en blanco y empiezas a hacer un presupuesto conforme a las necesidades de ese año sin referencia de los presupuestos de años anteriores. En segundo lugar, hay un programa de modernización a finales de los 80, muy a finales, que intentó ser un programa de modernización general y global para toda la administración estatal y fracasó, sobre todo por el intento de globalización y de resolver todos los problemas con un plan, ¿no? De modernización. Pero sí que fue muy ambicioso, como aquí os cuentan, pero algunas de las propuestas que se integraron ahí, como por ejemplo la creación de las agencias y que las agencias funcionaran mediante contratos, se han mantenido hasta este momento e incluso se ha ido más allá. Y en tercer lugar, el gobierno de Rodríguez Zapatero dice que introduce la reforma de la agenda política desde el 2004. La reforma de competencias, sobre todo en el gobierno local y autonómico, el autonómico ha sido más, se ha cumplido más y el local menos. Hay un proceso de modernización y de productividad del el Estado como impulsor de la productividad, como elemento que sí que puede intervenir en el aumento de la productividad del Estado, tanto de lo público como de lo privado. La parte más importante del libro, del capítulo, es la que os viene ahora, que es. ¿Cuáles han sido las reformas que realmente se introdujeron? Me va a dar tiempo de nombrároslas así solo como o por encima encima. Tres, dos y la gestión por resultados. Vale. Y la gestión de la calidad. El primero, lo más importante de todo, que ya lo hemos nombrado, la introducción de mecanismos de mercado. Los dos elementos más característicos de intentar adaptarse a mecanismos del mercado privado, son la privatización que ha habido en España desde el 82 hasta finales de los hasta el 2000 casi, con la privatización de Aena, en 2010 quiero decir. Y segundo, la creación de mercados sin externalización. Bueno, sabéis que la privatización es privatizar, o sea, es sacar al mercado, vender las empresas públicas y que pasen a ser operadores privados, ¿no? Claro, eso reporta unos ingresos inmediatos muy grandes y además implica que dejas de tener a tu nómina o a un montón de trabajadores con reivindicaciones laborales y sindicales. Y sobre todo te entra una gran flujo económico. Ha habido cuatro grandes procesos de privatización en España. El primero de todos entre el 82 y el 87, que se intentó racionalizar el sector público porque no daba beneficios. Sobre todo, o sea, aquellas empresas públicas, que había muchas empresas públicas, aquellas que eran las más deficitarias. De 87 al 94 esto se incrementó y fue cuando se dividió entre aquellas empresas que eran competitivas y que daban beneficios y aquellas que no lo eran. Por ejemplo, empresas estratégicas que tienen que ver con la electricidad, el gas, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y la banca. Aquellas que sí que funcionaban pasaron a ser. Seguieron formando parte del Estado, quiero decir. Y algunas compañías que no resultaron rentables en el 91 se separaron las empresas públicas, las del INI, y en dos conglomerados, Teneo, que eran aquellos que eran competitivos, y luego un segundo holding que, no te, que tenía empresas sin beneficios, que luego serán las que nos sacaremos. En el 95 empezó una tercera fase. Dentro del grupo Teneo se creó otro grupo que fue la SEPI, la Sociedad Española de Estatal de Participaciones Industriales, en el que estaban las más rentables dentro del grupo Teneo, casi todas relacionadas con sectores estratégicos de la energía. Y el sector de sin beneficios se estructuró bajo otro nombre, da igual, en el que estaba el carbón, el acero, la construcción naval, todo aquello que vino con la reconstrucción, y que la reconstrucción, con la reconversión dura de finales de los 90 y principios de los 90, de los 80 y de los 90. En el 2001, la SEPI mantuvo la estrategia de privatización. En el 2001, en el 2002 y en el 2003. Tengo un listado por aquí de privatizaciones, pero me he cambiado de ordenador y no lo tengo. De lo que ya os lo colgaré el jueves que viene, de cómo, la rapidez en la que se fue privatizando Iberia, Tabacalera, y luego la última está en la que estamos en 2010-2011, con el gobierno de Zapatero en el que estamos AENA y los organismos del Estado. O sea, por un lado, privatizar, que es sacar las empresas públicas a la venta y convertirlas en privadas. Y luego estamos en la externalización. La externalización significa que parte del servicio, de la prestación de ese servicio, se la encargas a otra organización que no tiene nada que ver con el ministerio, que es el que se encarga el que tiene la obligación de que ese servicio se preste, ¿no? Dice, ese servicio no se presta a través de una agencia pública, sino que se hace al mejor postor, ¿no? Se saca a concurso público y se hace el mejor postor. ¿Qué ocurre con las externalizaciones? Que, por ejemplo, en un hospital siempre se externaliza lavandería, cocina, por ejemplo, ¿no? Bueno, en teoría, elementos que no son estratégicos dentro de esa prestación de ese servicio. El problema es cuando tú privatizas, como dice un profesor, la inteligencia de la administración, ¿no? Tú no puedes privatizar el sector de investigación dentro de un hospital, o el informático, o el de planificación, porque destruyes el control que tenías sobre la prestación de ese servicio. O sea, tú puedes externalizar, la parte no estratégica de ese servicio, pero no todo el servicio, porque entonces se lo estás dejando todo al sector privado, y porque además ellos serán potentes porque acaban creando oligopolios, e incluso a veces monopolios, por ejemplo, de los sistemas de lavandería, de los análisis médicos, y luego los precios no son más competitivos, sino que probablemente serían más caros que si lo tienes que hacer desde lo público. Ellos dicen, por ejemplo, que en el gobierno local, los servicios gestionados por operadores privados en el año 2000, residuos de agua, jardinería, residuos normales, que presentaban el 44% del total en los municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes, ¿no? Y pues ocurre con los sistemas privados de salud que se conciertan, no sé si me he ido, vale. O escuelas para los funcionarios, ¿no? Lo típico de la mutua para los funcionarios, o escuelas privadas concertadas con dinero público, etcétera. Hay funciones, como aquí os dicen, que hablan de Ramió, que es de quien os decía en la página 102, que hay funciones muy importantes de la actividad pública que han sido externalizadas, como la seguridad ciudadana, con las empresas de seguridad que, por ejemplo, vigilan los tribunales, el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia, incluso las cárceles, que no hacen los propios funcionarios, sino que están externalizados, ¿no? O la gestión de la información confidencial, o quién se encarga de hacer la inspección reguladora. O sea, que en España no existe, porque es un tema que no se ha querido afrontar realmente, que la externalización es imparable, pero vamos a sentarnos qué es lo que se puede externalizar en función de su relevancia y de su importancia, y cuáles son aquellas tareas que bajo ningún concepto se pueden externalizar, ¿no? O sea, la primera de todas que hemos visto es la introducción de mecanismos de mercado, esto es externalización y privatización. La gestión por resultados, que como ya he hablado un poco en la introducción, os lo leéis otra vez, pero en el fondo no es más que tener claro qué es la consecución por objetivos que tienen que ser alcanzados y que se presupueste el coste de estos objetivos al inicio de empezar el programa de actuación o lo que aquí llaman como el contrato programa. Y también, dentro de la gestión por resultados, es muy importante lo que aquí llaman la tercera estrategia, que es consultar con los usuarios de los servicios públicos los resultados que han sido relevantes para ellos, ya sean hablando de productos tangibles o simplemente de impactos. Dentro de la gestión por esos resultados, os hablan también de la reforma presupuestaria y del rendimiento organizativo. Aquí sobre todo hablamos de la importancia que tiene el Ministerio de Hacienda y de Economía de Hacienda como el más influyente con el resto de todo el equipo gubernamental para decidir hacia dónde va el equipo de gobierno y además cuáles van a ser las relaciones con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, sobre todo con las comunidades autónomas. O sea, mantiene el poder de la sartén por el mango absolutamente. Lo que pasa es que la reforma administrativa y presupuestaria que ha habido en la década de los 90, y ya no te digo la del 2000, ha venido marcada por la disciplina presupuestaria para alcanzar la convergencia europea, ¿no? De los estándares europeos de rebajar el déficit público y de crecimiento económico. Parece que. O sea, que a partir de hace, desde, estamos en, que desde hace 2 años, desde hace un año y medio, se ha relajado un poco la disciplina presupuestaria de las comunidades autónomas por las altas cuotas de endeudamiento que tenían e incluso de los ayuntamientos. Entonces, aquellos que tenían superávit no podían invertir su superávit, sino que tenían que ir a pagar deuda acumulada, ¿no? Y no podían y no tenían capacidad, autonomía municipal para hacerlo, tenían que contar con el visto bueno del ministerio, que a su vez dependía de la comisión. Otra de las reformas ha sido la de la autonomía y la flexibilidad de la gestión de la reforma organizativa. Y aquí es cuando se habla de la existencia de organismos nuevos como la agencia que apareció en 1990, que permite trabajar con mayor autonomía y flexibilidad gestionando los recursos, sobre todo los de contratación, personal y presupuestos, o las fundaciones. Bueno, sin ir más lejos, desde donde yo os hablo, esto es una fundación, el Centro de la UNED de Barbastro, ¿no? Es una fundación en la que hay capital público de la UNED, del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial y del Gobierno de Aragón. Pero siendo público, tiene un mecanismo de actuación más independiente de la propia sede central de la UNED, que no tiene dinero para hacer todos los centros, y que permite un esto de contratación de personas, de tutores, de actividades, etcétera, más de una manera más sencilla que si fuéramos puramente parte del ministerio. Bueno, os leéis esa página en la que hablan cómo se han ido conformando las distintas agencias y cómo se ha pasado de lo que antes eran organismos autónomos a agencias y de la proliferación Las agencias en los últimos 20 años. Un momento, perdón, que voy a ver. También se ha modificado la administración periférica. Yo no sé si te acordarás, os acordarán aquellos que nos vean de la figura del gobernador civil, que era el representante de la administración estatal en las provincias, y se creó en el 83 los delegados del gobierno en comunidades autónomas, y que hasta entonces no existían. O sea, había un delegado de la administración central en cada comunidad autónoma, el delegado del gobierno, y lo que antes llamábamos gobernadores civiles pasaron a ser subdelegados del gobierno, y los subdelegados del gobierno, pues, están al frente de las provincias, ¿no? Y tiene que haber una cierta coordinación entre los subdelegados del gobierno y el delegado autonómico, y a su vez con el Ministerio de Interior, al que todos pertenecen, ¿no? Del que todos dependen. La gestión de la calidad, que tiene que ver también con el 3.3, en el que estábamos hablando de las novedades. La gestión de la calidad tiene que ver con la implantación de una cosa que sonará mucho, que es las cartas de servicio, por ejemplo, que tienen que existir casi todas las en toda la, en todo aquellos organismos que prestan un servicio público, en el que te cuentan quiénes son, a qué se dedican, cuáles son sus objetivos a conseguir y qué medios tienen. Se empiezan a introducir mecanismos propios de evaluación de la calidad del mercado privado o de los organismos privados a lo público, con métodos de autoevaluación o introducción de estándares ISO, y del mismo modo que se hace con el resto de las empresas. Hay una clara actividad de ahora, explotó la existencia de la necesidad de hacer auditorías de calidad, y de hecho se creó la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, la EVAL, y de los servicios, en el que hace un seguimiento de cómo esas cartas de servicios, que eran unos documentos solo programáticos, se han ido cumpliendo, si se han cumplido los objetivos finales o no. Y todos los datos que se obtienen los cuestionarios sobre la calidad de la atención pública, en teoría, a veces no se hacen, tienen que revertir que la próxima planificación de políticas públicas se tengan en cuenta estos resultados. Por último, la desregulación del sector público, que ya lo hemos visto, ¿no? Que ha habido sectores donde ha habido un monopolio, como la electricidad, las telecomunicaciones, la televisión, etcétera, se han ido desregularizando, y se han creado comisiones dedicadas a supervisar que estas desregularizaciones, y que luego la competencia privada en sectores estratégicos no tendiera al monopolio o al oligopolio. Para eso se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que todos sabemos que ha sido protagonista en los últimos días, o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ¿no? Lo digo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, en el tema de las preferentes, o de la salida a venta de las preferentes, en los que realmente mucha labor de difusión no hicieron, ¿no? Os cuentan en el apartado siguiente, en el 3.5, por qué fracasó la reforma. Que hubo dos principales reformas modernizadoras en la década de los 70 y de los 80. ¿Y por qué dificultades se encontraron para que esto fracasara, ¿no? También fracasó la reforma de la década de los 80. Os lo leéis también, ¿vale? No es muy importante. Y en el fondo, lo que todos los autores que aquí os nombran dicen, es que las reformas que se hicieron en este proceso de modernización, junto con la entrada de la Unión Europea, la expansión del estado de bienestar y la profundización del estado de autonómico, fue todo demasiado cambio a la vez como para además introducir un cambio de comportamiento y de actuación en una administración que legendariamente había sido inamovible. Dice, a nivel macro, en la página 109, el fracaso de la modernización puede tener tres explicaciones. La relevancia de otras reformas sistémicas en la agenda que hicieron imposible o desaconsejable esta reforma. O sea, claro, estábamos creando una democracia nueva, estábamos más preocupados de crear instituciones democráticas y de su engranaje, ¿no? De crear un parlamento nuevo, un consejo de poder judicial, etcétera, que de poder reformar la administración. En segundo lugar, por las acciones y omisiones de los supuestos de las reformas y de los grupos de interés, o sea, por las presiones de muchos de los ciudadanos, de los funcionarios, etcétera, que se iban a ver afectados por estas reformas. Y en tercer lugar, porque España tiene una tradición de administración napoleónica, o sea, de administración continental francesa, muy rígida, muy burocratizada, y que es muy difícil pelear contra ese modelo. Que es lo que os explica en el apartado 4. De la tradición napoleónica, ¿no? Que cuando se habla de la tradición napoleónica, solo os digo el titulito, ¿eh? De cuatro de las características fundamentales, que es centralista y homogénea. O sea, justo todo lo contrario que queremos ser ahora en la modernización de la administración, que es queremos ser descentralizador y heterogéneo dependiendo de las necesidades de ese momento, ¿no? Pero nos encontramos con una administración que era homogénea y unificadora. Diferenciación y superioridad de la ley administrativa. La importancia que tiene el aparato burocrático, o sea, el funcionariado con respecto a la sociedad, mediante un cuerpo separado de legislación administrativa, o sea, del contencioso administrativo, que no es el que rige para la mayor parte de los ciudadanos. Un sistema de cuerpos de la administración, ¿no? De los cuerpos profesionales, abogados del Estado, tax, lo que sea. Y cuatro, la relación entre, ¿qué tipo de relación tienen entre el Estado y la sociedad? Porque la centralidad del Estado, dice, en relación con la sociedad, favorece la prestación de servicios a través de ente público, cuando el Estado está muy centralizado, imagínate, muy centralizado solo en Madrid, en detrimento de hacerlo con entidades privadas o sin ánimo de lucro, ¿no? Lo que ahora se llama el tercer sector. Y por último, y esto, simplemente que leáis el éxito que han tenido, que tuvieron, ahora ya hay muchos más, tres trayectorias organizativas dentro de la administración pública, una como organismo autónomo, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, otro transformándose en agencia, que es la agencia tributaria, y otro que se queda organizativamente igual que estaba, que era una dirección general y que es la Dirección General del Catastro, ¿vale? Pues os las leéis y os aprendéis un poco porque esto es una de las preguntas que suele caer de los ejemplos de qué funciona y qué no funciona. Y ahora, si te parece, resolvemos el test 4 de la Administración del Estado, ¿vale? A ver si puedo marcar y así se me queda aquí grabado para el siguiente que viene. ¿Cuáles de los siguientes son los elementos de modernización del sector público? El enfoque por resultados, escuchar la voz del ciudadano, la introducción de mecanismos de mercado o todos ellos. Esta es fácil, ¿eh? Solo por haberme escuchado la respuesta. Uy, la he hecho fatal, espera. Quería hacer todos ellos, espera que me cojo uno más finito. La respuesta es todos ellos, ¿vale? Dentro de las fases de privatización que hemos visto, ¿cuál de esas fases se dedicó a racionalizar el sector público porque no dejaba beneficios? Es la primera de ellas, la del 82 al 87. Y ya luego las demás fueron en las que se diferencia el grupo Teneo dentro del INI, la OT y las siguientes, vamos, que no son. ¿Cuál de las siguientes son características de la tradición napoleónica? Un momento, que no encuentro esto para bajar. La centralización, la superioridad de la vía administrativa, el sistema de cuerpos. Claro, como acabo de hablar de esto, es bastante fácil. La D. Todas lo son. Una definición operativa de agencia. Aquí no nos hemos parado, o sea que no te la vas a poder saber, a no ser que te la hayas leído. Prestada de un autor que se llama Polit. El estatus de agencia está básicamente definido por el derecho privado, que no es verdad, está definido por el derecho público. No está funcionalmente segregada del Ministerio Matriz, que sí que lo está en sus funciones, aunque dependa de él. Goza de cierto grado de autonomía sobre la gestión de los recursos y tiene independencia plena. No tiene independencia plena y lo que sí que tiene es cierta autonomía, perdón, en la gestión de los recursos administrativos y de personal y económicos. Y por último, la Agencia Tributaria, el INSS y la Dirección General del Catastro comparten cinco dimensiones que son relevantes. ¿Cuál de ellas no es? ¿Vale? Hay, las demás son características iguales a ellas tres, menos una que no lo es. Realizan funciones establecidas hace tiempo, sí que es verdad, las tres existían. Voy a decir, se han ligado a la dirección y el control central de actividades a la provisión del servicio. Me estaba mirando. No, todas las organizaciones son semejantes en relación con las tareas que desempeñan, no es verdad. Porque no hace lo mismo la recaudación de la agencia tributaria que dar la información a la Dirección General del Catastro. Los servicios han estado bajo la presión externa de mejorar, no en todos los casos, o sea, que, ay, perdón, es que te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo mal. O sea, realizan funciones establecidas hace tiempo. Los servicios han estado bajo presión externa para mejorar, más que bajo presión externa, por lo que te he dicho, os he dicho ahora de que se necesitaba cambiar para conseguir mayores impuestos, mayor eficacia del catastro, etcétera. Se ha ligado la dirección y el control central de la actividad a la provisión del servicio. No es verdad en el caso, por ejemplo, de la agencia tributaria, porque la dirección y el control la tiene el ministerio y la provisión la tiene la agencia tributaria. Y B, todas las organizaciones son semejantes. Esta es la que no es verdad, porque no todas desempeñan las mismas tareas. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, muy bien. Pues el jueves, si te vuelves a conectar y si no, grabado, si hay alguien, vemos el siguiente tema que es comunidades autónomas, ¿vale? Muy bien, hasta dentro de 2 días. Hasta luego.